Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 27 de mayo del año 20. Llevamos 74 días de estado de alarma en España. Les voy a leer una serie de noticias que aparecen en la prensa y que tienen que ver con varios problemas judiciales a los que se están enfrentando ahora mismo algunos miembros del Gobierno de España. Trataré que el menú de medios de comunicación sea lo más variado posible. Empiezo con elconfidencial.com. Abro comillas. Se ha demostrado que en enero de 2016, el máximo responsable de Interview, el editor del Grupo Z, Antonio Asensio, se reunió en su despacho con el propio Iglesias y le hizo entrega de un pendrive con el contenido del móvil robado a una de las asesores del líder de Podemos. Allí mismo, en el despacho de Asensio, el vicepresidente segundo del gobierno consultó el contenido del móvil y comprobó su carácter comprometedor. Pese a su relevancia, el propio Iglesias reconoció en sede judicial que no se lo entregó a su colaboradora hasta junio o julio de 2016, es decir, al menos 5 meses después. Pero cuando Dilma Rousseff-Boulseham trató de acceder al USB, vio que este estaba estropeado y era imposible abrir los archivos. El juez pone el acento en ese extraño comportamiento de Pablo Iglesias y subraya que en realidad pudo guardar el contenido hasta 36 meses, si se tiene en cuenta que no se aportó al sumario un pendrive en perfecto estado hasta marzo de 2019. El juez García Castellón da un paso más allá y sugiere que la ya ex empleada del ahora vicepresidente segundo tiene la posibilidad de ejercer acciones penales contra el que fuera su jefe si así lo decide. Cierro comillas. Libertaddigital.com. Abro comillas. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se enfrenta, por la anterior noticia que les he contado, a una posible investigación en el Tribunal Supremo por presunto delitos de daños y revelación de secretos por el caso del supuesto robo del móvil de su ex asesora en el Parlamento Europeo. Fuentes jurídicas apuntan a Libertad Digital otros posibles delitos que podrían incardenarse, en este caso tras las revelaciones de Boulseham sobre Iglesias. Entre ellos se encontraría el de la simulación de delito o falso testimonio. Cierro comillas. Al margen de estas noticias sobre los posibles problemas judiciales de Pablo Iglesias, hoy tenemos también otras noticias político-judiciales que implican, de momento, como imputado, a José Manuel Franco, delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Cadena SER. Abro comillas. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, pidió explicaciones al coronel Diego Pérez de los Cobos por no avisarle de que el pasado jueves la Policía Judicial de su unidad entregó al juzgado de instrucción número 51 las diligencias sobre la investigación del 8M. Lo confirman a la cadena SER fuentes de la Guardia Civil que aseguran que el domingo por la noche la directora pidió explicaciones a Pérez de los Cobos por no haber alertado a Interior de que su unidad había entregado el informe policial y que tiene como primera consecuencia la citación, como investigado, el próximo 5 de junio del delegado del Gobierno en Madrid. Fuentes de la Guardia Civil aseguran a la cadena SER que este es el verdadero motivo del cese del coronel Pérez de los Cobos. Esto desvincularía la destitución del hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid con una reorganización de la Secretaría de Estado de Seguridad, tal y como apuntó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desde Moncloa. Cierro comillas. Voz Populi. Abro comillas. La Guardia Civil revela que el delegado del Gobierno esconde pruebas a la juez del 8M. Los agentes avisaron a la juez que investiga el 8M de que en la documentación aportada por la delegación del Gobierno no figuran los registros de las llamadas telefónicas con los promotores de otras manifestaciones, quienes aseguran que cancelaron sus convocatorias por sugerencia del Ejecutivo Central. Cierro comillas. El Independiente. Abro comillas. La delegación del gobierno telefoneó a manifestantes para anular actos en marzo sin dejar rastro. La policía judicial destaca a la jueza el amplio conocimiento de la delegación del gobierno en Madrid de los riesgos de contagio por COVID-19 en concentraciones y la contradicción de que pidiera desconvocar unas y no otras como la del 8M. Cierro comillas. El Español. La jueza Rodríguez Medel advierte a Interior si no respeta la reserva de sus guardias. El Mundo. La abogacía del Estado arremete contra la juez por abrir una causa general contra el gobierno. Hay muchas más noticias. Luego les citaré otras en las que se pone en cuestión los informes de la Guardia Civil y la labor de la juez. Pero antes, quiero que escuchen la que se ha liado en el Congreso a propósito de, sobre todo, este segundo escándalo en el que se implica al gobierno por las manifestaciones del 8M. Era la sesión de control al Ejecutivo. Y allí, por ejemplo, el líder de Esquerra Republicana ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la Guardia Civil mientras interpelaba al presidente Pedro Sánchez. Escuchen a Rufián, pero sobre todo escuchen la respuesta de el presidente Pedro Sánchez después de que el portavoz de Esquerra Republicana injuriara a la Guardia Civil.
Es terriblemente peligroso darle aire a la derecha. Un ejemplo, Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos. Los informes de la Guardia Civil no son más falsos ahora porque les afecten a ustedes que lo que lo eran con Alsasu en el 20 de septiembre o el 1 de octubre. No son más falsos ahora. Pérez de los Cobos no miente ahora más cuando habla del 8 de marzo. Ya mentía cuando hablaba de informes o en informes que llevaron a 9 demócratas catalanes a la cárcel y otros tantos al exilio. Así de terriblemente es peligroso darle aire a esta gente.
Yo he dicho que vamos a reactivar la comisión bilateral de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener nuestros compromisos de investidura y agradecer de nuevo, señoría, su actitud constructiva respecto a ello. Señor.
Su actitud constructiva le agradece Pedro Sánchez a Gabriel Rufián, que empieza hablando de los 10 diputados de Ciudadanos, le reprocha al presidente que cuente con Ciudadanos y de paso ya en la oposición de la derecha mete a la Guardia Civil. Al ministro del Interior también le han reprochado y afeado varios diputados de la oposición el terremoto que ha provocado con sus destituciones y dimisiones en la Guardia Civil. Pero quiero que escuchen lo que ha sucedido cuando al ministro del Interior le han hecho lo que hoy él más temía: preguntas que no puede responder. Escuchen a Macarena Olona y luego a Marlaska.
Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada este pasado domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiéndole información sobre el informe emitido por la Policía Judicial. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las 10:30 una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil por la Comandancia de Madrid en sus funciones de Policía Judicial. Señor ministro, ¿ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función?
Y escuchen ahora a Edmundo Val de Ciudadanos y luego a Marlaska.
¿Fue usted el que ordenó llamar al coronel Diego Pérez de los Cobos? ¿Fue usted el que ordenó el cese?
Visto el exceso dramático que ha desarrollado, estoy convencido que no se cree lo que ha dicho respecto a mi forma de actuar o a mi relación con el resto de poderes.
Lo hemos dicho muchas veces en este programa y creo que no nos equivocamos. Lo que este gobierno teme más, mucho más que los ataques, las críticas con grandes epítetos, los excesos dramáticos que decía Marlaska, lo que teme más son las preguntas. Y hoy, tanto a Macarena Olona de Vox como a Edmundo Val de Ciudadanos, lo que les ha salido en esos momentos de su intervención es el abogado del Estado que los dos llevan dentro. Y no hace falta más. Y si no te responde a las preguntas, se las vuelves a repetir en tu réplica. No hace falta decir nada más. Solo preguntas, preguntas y más preguntas hasta que las responda. No ha respondido a ninguna, pues se las vuelves a hacer en tu turno de réplica. Todo lo que han oído hasta ahora es grave, es, podemos decir, escandaloso, porque escándalo se ha montado. Pero lamentablemente no es algo nuevo en la política española. No es nuevo que un partido de gobierno arremeta contra los jueces que le investigan. También lo hizo, y fíjense que es un partido de los grandes, de los de Estado que se dice, el Partido Popular, cuando acusó al juez Ruiz de abrir una causa general contra su partido. ¿Le suena lo de la causa general? También lo hemos leído hoy. De hecho, a la juez que se ataca ahora por investigar al gobierno por el 8M, ya la criticamos duramente en los medios de comunicación y desde la política por cómo llevó el caso máster de Pablo Casado, entre otras cosas. Eso sí, que sea la Abogacía General del Estado la que critique a la juez y hable de causas generales, pues en esto en tiempos del PP lo hacía Carlos Floriano. Ahora lo hace la Abogacía General del Estado. Reconozco que es un plus. Le da a este asunto algo novedoso. Lo que no es nuevo es que haya gobiernos que utilicen a las fuerzas de seguridad como si fueran su cortijo. El PSOE tiene una amplísima experiencia en esto. Pero por no irnos muy lejos y no hablar solo del PSOE, los tribunales investigan ahora mismo, que no lo olvidamos, al Ministerio del Interior del PP en tiempos de Jorge Fernández Díaz, por la que montaron, supuestamente, desde Interior, con el asalto a la Casa de Bárcenas y otras fechorías, utilizando presuntamente a la Policía Nacional o a los que se dejaron utilizar desde la Policía Nacional. Y en lo de entregar aparatos informáticos con el contenido destrozado a la justicia, en esto tampoco sería o habría sido original Pablo Iglesias. Ya lo hicieron también otros antes, y nos acordamos de martillos, discos duros, el PP, ¿verdad? ¿En qué quedaron todas esas causas? Pues algunas siguen adelante, otras se archivan, y no sería la primera vez que informes de la Guardia Civil no sirven para condenar a alguien, o que una instrucción de una juez no termine en una condena. Así que veremos a ver en qué terminan los dos casos que les he citado. Pero lo que le da una gravedad nueva, y en mi opinión mucho mayor a lo que estamos viviendo, es que por primera vez que yo recuerde, desde el gobierno de mi país se ha dicho públicamente que la democracia en la que vivimos está en peligro. Verán ustedes, el diputado del Partido Popular, García Egea, ha terminado su rifirrafe con Pablo Iglesias, leyendo las dichosas tarjetitas, elogiando al general de la Guardia Civil, que ayer dimitió como director adjunto operativo del cuerpo en protesta por la destitución de su compañero, el coronel Pérez de los Cobos. García Egea ha recordado que hace mucho tiempo el duque de Ahumada también amenazó con dimitir por no tener que cumplir una orden con la que no estaba de acuerdo aquel insigne Guardia Civil. Y ya está. Bueno, pues en ese momento, y de una forma, en mi opinión, claramente sobreactuada, dando la impresión de que Pablo Iglesias estaba esperando la ocasión, el vicepresidente segundo del Gobierno de España ha dicho esto desde su escaño en las Cortes.
¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren, por iniciativa e incitación de ustedes, injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
¿Nos estamos jugando la democracia? ha dicho Pablo Iglesias en una sesión en el Congreso? Pablo Iglesias ya no es el profesor universitario que iba a las tertulias en las teles. Ya no es el activista escrachador del 15M. Ya no es el líder de Podemos que entró en la política para saltar los cielos. Ya no es solo el secretario general de uno de los partidos más importantes de España. Pablo Iglesias es el vicepresidente segundo del gobierno de España. Y de las palabras del vicepresidente segundo del gobierno de España, con reciente acceso al CNI, nada menos que en la sede de la soberanía nacional, lo que se desprende es que algo está pasando que está poniendo en juego a la democracia española. Muchos hemos dado un respingo cuando hemos escuchado esta afirmación de Pablo Iglesias en el Congreso. Lo sé porque varios compañeros periodistas o bien lo han puesto en las redes sociales o bien directamente me han mandado un WhatsApp a mi teléfono móvil. Yo también he dado un respingo, pero al oírla, sobre todo, he comprendido que acabamos de pasar de pantalla, que se dice en lo de los videojuegos, ¿verdad? O por lo menos en mis tiempos. Estoy un poco, ahora no sé si hay pantallas. Acabamos de entrar, esto sí que se está más de moda ahora, acabamos de entrar en la siguiente fase. La fase 2 de una estrategia que fue diseñada ya hace meses como el escudo protector del gobierno de coalición de PSOE y Podemos por si las cosas les iban mal antes de tiempo. Y no me refiero a si les iban mal en el Parlamento. En esta estrategia, Podemos es el que se encarga del trabajo sucio, mientras los ministros del Partido Socialista o los portavoces del PSOE abonan el terreno con una lluvia fina constante, que esto lo saben muy bien los agricultores, es lo mejor para la tierra. No que caigan trombas de golpe, no, no, no. Una lluvia fina constante para abonar el terreno y luego recoger la siembra. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ya es difícil que nos sorprenda en una rueda de prensa desde Moncloa, porque desde bien prontito nos acostumbró a sus embestidas sin cortarse un gramo contra la oposición. Sin embargo, el pasado viernes, cuando la escuché, pensé que esta vez se le había ido la mano al decir esto del Partido Popular.
Creo que realmente el Partido Popular está justamente aprovechando esa pandemia con la calculadora de voto para intentar, como siempre, tumbar al gobierno, porque la derecha de este país nunca admite que haya un gobierno que sea de otro color político que no sea el color de la derecha.
Yo le doy mucha importancia a las palabras, porque creo que cada palabra tiene un uso y una utilidad. El PP quiere tumbar al gobierno porque la derecha de este país nunca admite que haya otro gobierno que no sea de la derecha. Cuando lo oí, me pareció un exceso hasta para María Jesús Montero. Pero, ¿qué quieren ustedes? Le di el beneficio de la duda pensando en que a lo mejor se le había ido la lengua por el calentón. Son semanas tensas en Moncloa. Pero cuando, después de el viernes, ayer, sucedió esto.
Señor Casado, es no a todo. Es una estrategia clara de intentar hacer lo que el Partido Popular lleva haciendo desde el inicio de esta legislatura y desde que se conformó la investidura, que es no reconocer y tumbar al gobierno legítimo de España. Y lo dije en la anterior comparecencia y lo quiero repetir, la derecha de este país lleva muy mal la constitución de gobiernos que no sean de su color político y permanentemente, cuando se producen estas situaciones, en vez de hacer un trabajo desde la oposición de aportación que necesitamos como país, pues realmente se instalan en una estrategia absoluta de confrontación diciendo que no.
Quedaba ya claro que ya formaba parte de un argumentario y de una estrategia, las palabras de María Jesús Montero, en la que, insisto, el PSOE es el que se encarga de atacar con sutileza, porque de arremeter contra toda la artillería, no solo contra la oposición política, sino también contra jueces y fuerzas de seguridad, para eso el gobierno ya tiene a Podemos. El pasado martes, también el pasado martes, mientras María Jesús Montero decía lo que acaban de escuchar, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, escribió él ese martes un solo comentario en Twitter. Y creo que Pablo Echenique es bastante activo en las redes sociales. Bueno, pues ese día escribió un solo comentario en Twitter. Es más, ese tuit contenía solo una palabra. Palabra en inglés. Lawfare. Es como si Echenique quisiera que ese día los que leyeran su timeline de Twitter, como estoy aprendiendo, se quedaran con que lo importante era lawfare. Curioso, ¿no? Una palabra que parecía como una clave que necesitaban leer el resto de seguidores, militantes, miembros de Podemos para activarse y poner en marcha la operación de blindaje al gobierno ante los escándalos que se les venían encima. Por si la gente no había entendido, Pablo Echenique hizo un retweet en el que explicaba de qué iba esto de lawfare. Pero tampoco hubiera hecho falta, porque pocas horas después de que Echenique diera la orden, su compañero de partido, Gerardo Pisarello, que no solo es diputado de Podemos, sino que es también el secretario primero del Congreso de los Diputados, se atrevió a ir un paso más allá con la operación lawfare. Había que pasar también a la siguiente pantalla y explicar de qué estaban hablando.
Estamos aquí para denunciar una situación preocupante que estamos viendo hoy, pero que estamos viendo últimamente, muy preocupante para la democracia, que es la utilización por parte de grupos de la derecha de su brazo judicial, de su brazo policial, para realizar operaciones obscenas de persecución contra un gobierno democráticamente elegido. Estamos hablando de la utilización de la mentira, de la utilización de la tergiversación de informes, de la utilización de bulos para intentar realizar operaciones de persecución contra los adversarios. Esta estrategia que está utilizando la derecha no es una estrategia nueva, es una estrategia que se ha utilizado en otros sitios, en América Latina, por ejemplo, y que se conoce como lawfare o como guerra jurídica, es decir, utilizar instrumentos judiciales, como decía, para perseguir adversarios políticos, violentando principios básicos del Estado de Derecho.
El secretario primero del Congreso de los Diputados, miembro del partido que cogobierna España, dijo el miércoles que grupos de la derecha española están utilizando su brazo judicial y policial para hacer operaciones contra un gobierno democráticamente elegido y que esta estrategia lawfare, que lo pueden ustedes poner lau con W, fare, que dijo ha servido para tumbar gobiernos en Iberoamérica. Hoy, un periodista experto en Podemos, Luca Constantini, recuerda en Voz Populi que fue el director del diario.es, Nacho Escolar, el que ya en diciembre del año pasado publicó un artículo titulado precisamente Lawfare contra el nuevo gobierno. En dicho artículo de diciembre del año pasado, Ignacio Escolar textualmente escribía que la principal arma de la oposición no va a estar en el Parlamento, sino en los juzgados. Y añadía, en los casos más extremos de lawfare, como la conspiración judicial contra Lula en Brasil, las togas sustituyen a los tanques. Cierro comillas. Yo me leo casi todo lo que se publica en la prensa, de papel, digital, y no lo hago por afición, sino para poder hacer un programa lo más completo posible para ustedes. Pero reconozco que hasta hoy desconocía la existencia de este artículo que la izquierda política parece que acogió como guía desde que se publicó en diciembre del año pasado. Si lo hubiera leído, habría entendido mejor la estrategia que tanto Pablo Iglesias como Gabriel Rufián llevan practicando desde el inicio de la legislatura, señalando, y lo recordarán porque hemos puesto aquí varias veces los cortes de sonido, señalando a los jueces, a los togados reaccionarios, como uno de los grandes enemigos del gobierno de coalición de progreso. Estrategia en la que el PSOE de Sánchez al principio era un cómplice silente, escuchaba y no reprochaba, y en la que ahora está tomando un papel más activo, puede que al verse acorralado por los escándalos que se están publicando. Hoy de nuevo ha habido ese reparto de papeles entre los dos líderes de la izquierda española y del gobierno de España. Quiero que escuchen primero a Pedro Sánchez respondiendo hoy a Pablo Casado.
Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
Si Pablo Casado se está equivocando en su estrategia política, ¿no sería un problema para Pablo Casado y en todo caso para el Partido Popular? Pero Pedro Sánchez, y las palabras son importantes, ha dicho que lo que está haciendo el líder del PP es un problema para la democracia española. ¿Por qué? ¿Qué problema tendría nuestra democracia si Pablo Casado se equivoca? Si se equivoca le votarán menos, ¿no? Ahora, después de todo lo que les acabo de contar y de lo que acaban de escuchar, creo que debemos volver a escuchar algunas de las frases que esta mañana ha pronunciado Pablo Iglesias y que quedarán para siempre en el diario de sesiones en el Congreso. Ojalá nos tengamos que acordar de ellas en el futuro.
Reflexionen ustedes sobre las implicaciones que tiene que ustedes se hayan echado al monte con Vox. Y esto no se lo digo a usted, se lo digo al presidente de su partido. Subir al monte es muy fácil, bajar es muy difícil, y quizá se estén colocando ustedes en una posición enormemente peligrosa, no solo para su futuro, sino para la democracia española, señoría. ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
¿Habrá sido casualidad que el presidente del gobierno primero y el vicepresidente segundo después hayan dicho que la estrategia política del PP es peligrosa para la democracia? No para el PP, no como antes de se van a quedar ustedes solos, ya lo pagarán en las urnas. No. Que es peligrosa para la democracia. Y arreglón seguido decirle al PP que nos estamos jugando la democracia en una pregunta en la que se dice que ha hecho bien un guardia civil en dimitir para no tener que cumplir una orden ilegal. Para que vean hasta qué punto esto forma parte de una estudiada estrategia política, permítanme que les lea una noticia más. Esta también es de hoy, la publica El Confidencial y vuelvo a abrir comillas de nuevo. Iglesias abona en la prensa extranjera la teoría golpista para tumbar el gobierno. Lo hace en dos entrevistas en prensa extranjera concedidas al semanario portugués Expresso y al diario italiano La Stampa. La primera de ellas se publicó el sábado, el día de la semana en que sale a los kioscos este periódico semanal, y en ella el líder de Podemos dice: «Somos conscientes de los ataques de una ultraderecha política y mediática dispuesta a romper los consensos y asumir formas de golpismo». Por su parte, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, asociaba los ataques contra el gobierno a la intención de crear un impuesto a la riqueza para financiar la reconstrucción. Lo hacía en un artículo de opinión publicado en el diario británico The Guardian este lunes. Inevitablemente esto, el impuesto a la riqueza, decía Echenique, conducirá a ataques agresivos contra nosotros desde la extrema derecha y por parte de muchas personas ricas y poderosas. Que así sea. Cierro comillas. Cuando el anterior PSOE se veía acuciado por escándalos políticos, lo que hacía era apretar el botón del pánico y enseguida salía alguien hablando de Franco o del Concilio Vaticano. Pero ese Franco ya no está, ni siquiera en el Valle de los Caídos. Y ahora el Franco que aparece en las portadas es un socialista que parece destinado a cargar él con la culpa del 8M por haber firmado los papeles que le pusieron. Y como para acabar con este escándalo no vale con arremeter contra la oposición, el PP, el trifachito, eso ya queda corto, desde el PSOE y Podemos, como han visto, no tienen reparos en lanzarse a por jueces, por guardias civiles, por ricos, por poderosos. Pero no les acusan de actuar de una forma injusta o sectaria. Les acusan de actuar de una forma golpista. Y eso son palabras mayores. Y por eso, la democracia española, según ha dicho hoy el vicepresidente del gobierno en sede parlamentaria, estaría en juego. Nos estamos jugando la democracia. Esto, insisto, lo ha dicho el vicepresidente del gobierno del Reino de España. Y digo reino porque creo que con lo que está ocurriendo es lo suficientemente grave como para que el jefe del Estado al menos pregunte al presidente del gobierno qué es lo que está pasando ahora mismo en el país para que esté en juego nuestra democracia. Pablo Iglesias tiene argumentos de peso, conoce cosas reales que están pasando y que pueden poner en riesgo nuestra democracia, ya sería grave. Pero Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, utiliza expresiones de este tipo solo para defenderse políticamente de escándalos que le afectan, seguiría también siendo grave. La operación Lawfare ha comenzado. Y veremos cómo acaba todo esto. Pero les reconozco que yo al menos, y saben que no tiendo a hacer este tipo de cosas, yo les reconozco que estoy preocupado. Porque estamos transitando un camino extremadamente peligroso. Donde vemos cada día más tensión. Provocada o no provocada. De un lado o del otro. Y ojalá los que tienen responsabilidades políticas, independientemente de su color, sean conscientes de la importancia de todos sus actos y de todas sus palabras.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.